Queda entonces una semana de campaña para quienes quieren ser presidente, diputado, senador, senadora o también consejeros regionales. Y hoy estamos con el candidato a Core por la región metropolitana, ¿no es cierto? Manuel Hernández, a quien hemos conocido anteriormente en otras épocas en que ha sido ya Core, ahora nuevamente postula a este cargo y vamos a conocer las razones, las ideas, con qué propuestas llega Manuel Hernández en esta ocasión. Manuel, ¿cómo está? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
Sí,
Saludos
un
para
placer
ustedes y
poder.
para nuestros auditores.
Así es, un placer poder escucharte, Manuel. Y bueno, cuéntanos un poquito lo que ha sido esta experiencia, ¿no es cierto? Ya estamos en la recta final de la campaña. Las campañas son arduas, son duras de repente, se tiene que recorrer muchísimo. Cuéntanos un poco lo que ha sido esta experiencia y cuál ha sido también tu propósito de nuevamente representar a la región metropolitana, ¿no es cierto? Estuviste anteriormente en dos periodos, ¿no?
Sí, estuve 2 periodos efectivamente y terminé como presidente del gobierno de la región metropolitana.
Así es.
Entonces,
Bueno.
yo creo que esta oportunidad es respondiendo a una demanda de nuestro partido y en particular de los sectores en los cuales voy de candidato, porque voy por el sector de Santiago II. Santiago II corresponde a Santiago, Recoleta, Independencia, Quinta Normal, Los Prados, Cerro Navia. Y por supuesto, es un compromiso social de siempre, ¿ya? Y creo que la necesidad que tenemos de volver a tener representación en el gobierno de la región metropolitana es muy importante. Yo la vez pasada recuerda que no me postulé por el partido porque yo tenía una convicción bastante fuerte, que la sostengo todavía, en orden a que los consejeros regionales, los diputados, senadores, no debiéramos ser más de 2 periodos consecutivos, y como yo me había comprometido públicamente frente a eso, por esa razón no fui, entre otras cosas, a la reelección. Hoy día yo creo que tenemos que recuperar un espacio que necesita la región metropolitana para tener efectivamente una voz de los comunistas que permita una equidad territorial en la asignación de los presupuestos, en lograr que la gente y nuestra gente de los sectores más postergados de la región metropolitana puedan tener de una vez por todas, de verdad, una posibilidad de que su presupuesto, que siendo también escaso comparativamente con lo que invierte los ministerios, la subsecretaría en el territorio, este presupuesto también conlleve la necesidad de que lo que necesita la gente pueda ser distribuida de acuerdo con sus necesidades, efectivamente, valga la redundancia, y que tenga además la posibilidad de contar con la presencia de los comunistas, que siempre es una garantía de ética y de asignación, digamos, democrática del presupuesto.
Bueno, hay que señalar que la Sala del Senado despachó a su tercer trámite, a la Cámara Baja, la Ley de Presupuesto 2022, en donde ya se incorporan acuerdos con el fin de acoger demandas de los gobiernos regionales para una mayor flexibilidad en el uso de los recursos y el uso de los saldos de caja. En este sentido, Manuel, cuéntanos qué aprendiste también en los periodos anteriores respecto
Bueno,
a cuáles son las necesidades más urgentes para la distribución de estos recursos, en qué se pueden usar los recursos para tener un mayor impacto en los territorios, con la mirada puesta, por supuesto, en combatir contra la desigualdad, ¿no es cierto? Sabemos que, sobre todo acá en la región metropolitana, se ven las desigualdades de manera muy gráfica.
sí, mira, yo creo que una de las cosas que hace este presupuesto es un presupuesto que, si bien tiene cierta posibilidades de ampliación de los recursos, lo cierto es que todavía sigue siendo un presupuesto restringido, porque del total de los recursos que se aplican en el territorio, no más del 12 a 14% de lo que se invierte cae en poder de decisiones del gobierno de la región metropolitana. Y el resto, yo estoy hablando alrededor de 200, 220 mil millones de pesos al año, no es más que eso, pero eso que parece como una cifra gigantesca, pensemos que es una cifra que en el fondo no supera el 12-14% del presupuesto que se invierte en el territorio, con una diferencia, y la asignación de este presupuesto no es vinculante con lo que invierte invierten los sectores. Por lo tanto, lo que hay que hacer es que se logre que efectivamente el presupuesto de los territorios pueda llegar efectivamente a ser del orden del 40-50% de lo que se invierte, para que el gobierno regional como cuerpo colegiado, que es el Consejo Regional y el Ejecutivo, que en este caso es el gobernador electo popularmente, puedan asignar un presupuesto, puedan tener acceso a recursos para resolver problemas importantes, porque la cartera de proyectos que hay son muy grandes, hay una brecha bastante grande que se expresa en los anteproyectos regionales de inversiones. Aquí se hizo, en el tiempo de mi gestión, se hizo un anteproyecto regional que fue consensuado por el Consejo, pero a su vez que fue hecho de común acuerdo con el PNUD de Naciones Unidas, porque queríamos acercar cuáles son las brechas grandes que tenemos. Y aquí hay brechas enormes. Aquí se hizo un plano regulador de la región metropolitana que liberó más de 10.000 hectáreas para el desarrollo inmobiliario, que involucró a todo lo que es la franja de lo que se denomina la falla de San Ramón, por ejemplo, y que hoy día sabemos que está en una fase activa y que puede tener costos enormes si es que se llegara a producir lo que nadie espera y lo que nadie desea, digamos, que pueda producirse una fractura mayor y pueda afectar a lo menos 6 a 8 comunas de la región metropolitana. Por lo tanto, lo que se necesita es que el incremento de áreas verdes, que es uno de los factores además que en el invierno produce impacto en la salud de la población muy fuerte, particularmente la tercera edad y los niños, tenga también la posibilidad de áreas que sean complementarias con lo que te exige Naciones Unidas para lograr que tengamos un 9,2 metros de área verde por habitante, cosa que aquí es imposible. Hay lugares en los cuales hay 1 metro, 1 metro y medio, 2 metros, ¿ya? Si comparamos la periferia, si comparamos, qué sé yo, La Pintana, si comparamos, ¿cómo se llama?, Cerro Navia, etcétera, tenemos una posibilidad cierta de incidir en eso, en la asignación de estos presupuestos. Necesitamos mejorar las condiciones sanitarias de la población. Aquí debiéramos aspirar a que no haya ningún territorio en el cual no exista agua potable, que no exista servicio sanitario al interior de las viviendas, que no hayan pozos negros. Eso es una cuestión básica. Hoy, cuando la gente se ha levantado en contra del modelo del sistema estructural, que es el que ha generado todas estas desigualdades, y se dice que hasta que la dignidad se acostumbre, la verdad es que la dignidad parte por casa, y en la casa uno debiera tener la dignidad de tener un baño, de tener ducha, de tener agua potable, y de no estar todavía aspirando a la posibilidad de que si llega o no llega el camión aljibe con el agua, o donde tengamos que asignar todavía los APR, el agua potable rural, donde la gente tiene que tener vías en los cuales no tiene eso, o electricidad. Entonces yo creo que ese tipo de cosas son las situaciones que le dan dignidad a un pueblo, le dan dignidad a un país y le dan dignidad a territorios en los cuales se requiere avanzar con los mecanismos y los recursos que el propio país tiene, y una mejor distribución en que el gobierno regional, que conoce y está vinculado directamente con las poblaciones, con las comunas, con los sectores sociales afectados, obviamente que podemos hacer un rol mucho más activo, mucho más complementario a lo que se está desarrollando. Y en ese sentido yo creo que esta ley de descentralización, que sigue siendo materia de debate y de discusión, debería ser contribuyente a que nuestros parlamentarios particularmente pudieran conllevar, digamos, a propuestas que constituyan efectivamente un factor mucho más potente en materia de obtención de recursos y de asignación del presupuesto para los territorios. Yo creo que ese es el desafío pendiente. Creo que la descentralización no solamente vino para quedarse, sino que no puede ser una frase vacía, tiene que haber, una capacidad dentro del territorio, dentro de los espacios donde los gobiernos regionales actúan, que los consejos regionales como cuerpos colegiados contribuyan con su compromiso a que la asignación de este presupuesto permita precisamente que no tengamos los déficits que hoy día tenemos. Necesitamos mayores consultorios, mayores instituciones con complejidad sanitaria para que puedan ayudar a que cualquier emergencia pueda ser suplida rápidamente y que la gente no esté pendiente de que el dinero sea lo que vaya a salvar sus vidas. Y yo creo que aquí necesitamos cambiar el modelo, cambiar el sistema, y también yo creo que en este nuevo periodo los gobiernos regionales tienen la posibilidad y debieran tener la posibilidad de ser fuentes inversoras en el territorio, ¿ya? Yo creo que eso es un gran desafío para la asignación presupuestaria, entre otras cosas para fomento de producción, para fomentar la producción y para fomentar iniciativas de innovación, de investigación y desarrollo, que es la base sustantiva de cualquier sociedad que aspire a superar las desigualdades, pero especialmente que pueda permitir salir del subdesarrollo en que estamos.
Estamos en conversación con Manuel Hernández, candidato a Core, consejero regional. Y me gustaría, Manuel, que por último reforzaras la idea respecto a cuál es la incidencia que tiene un Core para las comunidades, para la ciudadanía, porque, bueno, sabemos que tendremos 4 votos acá en la región metropolitana este próximo 21 de noviembre, la próxima semana ya. Y
sí, claro.
Según diversos estudios de opinión, el de Core es el que la gente está menos informada respecto a candidaturas o incluso respecto a lo que hace un Core. Por lo tanto, me gustaría que nos refuerces esa idea para que el voto Core sea importante también, para que la gente no vote por cualquiera, no lo dejen en blanco. El Core sabemos que tiene importantísima relación con comunidades, con lo que pueden hacer, ¿no es cierto?, clubes deportivos, en ámbito de cultura, juntas de vecinos y sus proyectos, etcétera. Cuéntanos un poco sobre aquello también, Manuel.
Sí, mira, esto es bien importante lo que tú dices, porque efectivamente está invisibilizado el voto hacia los consejeros regionales. Yo creo que obedece también a una tónica que se vincula a la existencia de una campaña de carácter nacional, como lo es la elección de presidente, la elección de diputados y senadores. Yo creo que aquí en este terreno los medios de comunicación, y por eso yo le agradezco a la Radio Nuevo Mundo que haga esto, los medios de comunicación no han sido muy generosos respecto de poder clarificar a la gente cuál es la importancia que tiene la elección de los consejeros regionales, porque no es solamente el hecho de que tengan un nombre, que además en mi opinión debieran ser verdaderos parlamentarios regionales, porque eso es lo que hoy día más o menos caracteriza lo que se está desarrollando, digamos, como parte de la nueva institucionalidad que se tiene que impulsar. Y por ejemplo, los consejeros regionales son responsables de la asignación del presupuesto de la región, pero estos presupuestos tienen que ver con recursos que permitan tener, por ejemplo, mejores infraestructuras en los colegios, mejor infraestructura barrial, que tengan calzadas adecuadas, que tengan condiciones para aumentar la calidad y la prestación del servicio de salud, consultorios nuevos, CEFAN nuevos, en fin, todo aquello que tiene que ver con eso, pero al mismo tiempo tiene que ver también con alumbrado público, con mejoramiento de las condiciones de la seguridad pública, tiene que ver con lograr que los planes intercomunales sean adecuados y que correspondan a la necesidad de expansión del territorio, que tengamos que ver también las posibilidades de entregarle a la comunidad condiciones mejores para el acceso a la cultura. Hay un 6% del presupuesto de la región que se asigna para deporte, seguridad ciudadana, para cultura, para educación, para educación medioambiental, en fin, hay una serie de cosas que constituyen eso, y particularmente también asignaciones a las juntas de vecinos, a los clubes deportivos, para el mejoramiento de canchas deportivas, para el mejor aprovechamiento de los recursos de reposición de deporte y de medios, digamos, de desarrollo de cultura física que son necesarias para que podamos tener un buen vivir. Entonces yo creo que todas esas cosas que aparecen como elementos de repente como una lista, si uno lo pone en el orden de asignación en los territorios, se va a dar cuenta que eso tiende obligatoriamente y de manera sistemática a ir mejorando la calidad de vida y mejorando las condiciones para que tengamos una sociedad, una ciudad y tengamos un territorio que tenga una equidad en la asignación de estos presupuestos, porque no todas las comunas de la región metropolitana, de las 52 que existen, tienen las mismas opciones de acceder a estos recursos. Por ejemplo, Las Condes, Vitacura, por decir algo, Providencia, su presupuesto supera con creces lo que es el presupuesto para las 52 comunas que tenemos nosotros que asignar como presupuesto del territorio, por ejemplo. Entonces, en verdad, yo creo que todo eso, si la gente le toma conciencia y se da cuenta, requiere que los consejeros regionales que vayan a elegir estén comprometidos con el desarrollo efectivamente de las condiciones de equidad territorial que demanda una sociedad como la nuestra y que demanda un territorio tan extenso. No nos olvidemos que aquí en la región metropolitana viven 7 millones de habitantes, casi el 45% de la población, y por lo tanto todo lo que vayamos a realizar en materia de lograr que el territorio se vaya desarrollando de manera armónica, con equidad, con asignación adecuada y oportuna de los recursos, con mejoramiento incluso de lo que hoy día tenemos como infraestructura, va a ser un elemento que va a llevar a que nuestro trabajo como consejeros regionales de acá ya más valorado, y de verdad que se requiera precisamente luchar contra todo factor de desquiciamiento que se hace a veces con los recursos públicos, que se hacen sin tomar en cuenta las condiciones materiales objetivas de cada territorio, y muchas veces se hace solamente por la vía de la influencia y la capacidad que tengan los propios consejos regionales, los propios municipios, de poder preparar su informe y preparar sus proyectos. También eso es un elemento que ayuda en el Consejo Regional, porque nosotros también asignamos recursos para que aquellas comunas en las cuales su infraestructura no tiene la capacidad de postular a proyectos lo puedan hacer a través de planes especiales de inversión, donde se entregan los recursos a las comunas para que éstas a su vez presenten proyectos adecuados a las normas nacionales y a las normas de construcción que son propias de la estructura del Estado y que te obligan a mejorar esas condiciones. No sé
bien, si lo entonces...
bien, pero en el tiempo es breve, pero eso es más o menos lo que uno hace. Bueno, yo tengo la suerte de haber sido dos periodos consecutivos consejero regional y haber sido un periodo también presidente del gobierno de la región metropolitana. Por lo tanto, todo esto que yo te menciono, que forman parte de los grandes debates y de lograr, por ejemplo, negociar con el Ejecutivo Central para que los recursos se incrementen en los territorios, formó parte también de mis obligaciones cuando yo fui presidente del gobierno de la región metropolitana.
Genial, entonces ha quedado bastante claro la relevancia de un CORE, así es que toda nuestra audiencia que nos está escuchando, revisar allí muy bien quiénes son sus candidatos, candidatas, acá en la zona de Santiago 2, entonces, que compromete a Santiago, ¿no es cierto?, Recoleta, Independencia, Quinta Normal, Cerro Navia y Lo Prado, está como candidato Manuel Hernández Vidal, quien buscará entonces un nuevo periodo para representar a la población por el Partido Comunista. Manuel Hernández, muchísimas gracias y éxito, ¿eh? Y en esta semana de campaña que queda, a dejar las patitas ahí en las diferentes calles, sí, de las comunas, sí. Manuel,
efectivamente, yo le quiero agradecer a Radio Nuevo Mundo esta oportunidad y quiero invitar a los auditores a que hablen con sus vecinos, con sus amigos, para que en la próxima elección elijamos efectivamente a comunistas en las distintas instancias del poder del Estado que tenemos, a votar por Boris, por una situación de ética frente al fascismo y frente a la reacción más brutal que un día pretende retrotraer lo que hemos conquistado con tanto sacrificio. Y a todos, si eligen un comunista, están garantizados de que eso va a ser un compromiso social que no se van a arrepentir nunca, porque nuestro compromiso con los trabajadores ha sido de siempre y vamos a seguir en la misma senda que nos marcó Gladys Marín y nuestro fundador, Luis Emilio Recabarre.
Genial, entonces, fuerte abrazo, Manuel, que esté bien, chau.
Gracias.